Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Es
por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de reyes y reinas y dentistas. Ya hemos hecho alguna de estas historias, bueno, que son lo que el título amenaza. Algunas curiosidades acerca de padecimientos odontológicos de reyes y reinas. Bueno, vamos a empezar por ver qué pasó con Luis XIV. Allá por 1670, era médico del rey el señor Anton Duncan. Había conseguido el puesto merced a su amistad con Madame de Montespan, que como ustedes saben, era amante de Luis. Entre sus obligaciones de funcionario palaciego, bueno, estaba la de llevar al día el Journal de la Santé, ¿no? El diario de la salud del rey. Y la verdad es que mucho no anotaba el tipo. Luis era un hombre robusto que bebía, cazaba, comía como un bestia, hacía el amor todos los días. Cada tanto Duncan anotaba dolores de dientes, eso sí. No fueron convenientemente tratados.
Sí, no, claro.
Imagínense. Las consecuencias llegaron en 1685. Dice el cronista, ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y tuvieron que desterrarle todos los dientes de ese lado. Aquella intervención no fue muy exitosa. La zona estaba infectada, así que quienes extrajeron los dientes le arrancaron también un enorme trozo de hueso.
Por favor,
del maxilar,
señor,
superior. Le digo que sí, estoy a punto de desmayar.
Sí, es un desastre lo que hicieron.
Al principio ese corte logró terminar con la infección y le prodigó a Luis XIV una habilidad con la que divertía a sus cortesanos.
Sí.
El rey podía meterse agua en la boca y la lanzaba por la nariz sin ahogarse. Y perfeccionó esta nueva habilidad hasta el punto que podía elegir incluso con qué fosa nasal lo hacía. En realidad a cada momento hacía ese chiste. Y los ayudas decían que el rey se quejaba de sed y trataron de explicarle que no debía tentarse con aquella distracción porque se iba a deshidratar, porque el agua tenía que seguir pasillo, sí, adelante.
Claro.
Bueno. Y Duncan, el médico, debió advertirle que para no morir de sed las bebidas debían seguir un curso natural a través del gañote. Madame de Maintenon, por entonces favorita real, otra, no era la misma que la Montespan, se quejaba amargamente por ese juego. No le gustaba. Y más se quejó cuando el agujero se infectó, digo, el agujero que tenía en el
maxilar.
Sí,
maquilar, sí, señor, se entiende.
Y comenzó a tener mal olor.
Por favor.
Bien. Luis XIV debió renunciar a hacer esa gracia y ordenó que le cerraran esa cavidad nueva, ¿no? El rey soportó 14 cauterizaciones, se desmayó muchas veces, sufrió tanto que la gente lo creyó morir y rezaba por él. En medio de los achaques, Luis dictó sentencia de muerte a Duncan, al médico, al cirujano Dubois y a otro cirujano llamado Guy de Joliat. Finalmente, el problema se solucionó y el rey no tuvo más dolor. Abril no dice si las sentencias de muerte se cumplieron.
Bueno,
eventualmente sí. Algo curioso sucedió con Isabel I de Inglaterra, que, bueno, desde muy chica le gustaban los dulces y ya de grande andaba llevando atada de la cintura una bolsa con confites. El abuelo de Isabel I, Jacobo IV, que reinó en Escocia, era dentista aficionado. En 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía y Jacobo aprendió de ese tipo, ese barbero, la técnica de las extracciones y desde entonces se dedicó a practicarlas con sus cortesanos, incluso familiares, sirvientes. a veces cuando no era necesario, ¿no?
No, ¿cómo le...?
Y era aficionado a eso, y tenía una colección de pinzas, palancas, para cauterios para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro colgados de una cadena que llevaba atada al cuello. Pero volvamos a Isabel, ¿no?, la nieta. En 1578, el conde de Leicester escribió a Lord Burghley diciéndole que la reina tenía dolores de mejilla. Y en el mes de diciembre el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en sacarle una muela. Isabel no quería saber nada con la extracción. Recuérdese que no existía ningún tipo de anestesia. Los sacamuelas eran considerados tipos de lo peor, ¿no? Bueno, sinvergüenza, brutos en juicio y entendimiento, mercachifles, alcahuetes, bribones y matarratas. Ese es lo que escribe de los dentistas, sí. William Clavis, que era cirujano de los Tudor. Con esa idea acerca de los sacamuelas, Isabel había ordenado que ninguno de esos tipos se acercara, so pena de muerte. Pero los dolores siguieron. El obispo anglicano de Londres debió intervenir y le explicó a la reina que sacarse una muela no era tan terrible. La reina adujo que, la verdad, que la que padecía era ella. Y el obispo dijo, si a mí me tocara, seguiría pensando lo mismo. Demostrarlo, dijo Isabel.
No.
Y el obispo debió someterse a una extracción, aunque no le dolía ninguna muela.
No. Bueno, ¿y ahí la convenció?
En realidad sí.
Bueno.
Se sacó la muela. Para que no se escucharan los alaridos que daba la reina, sellaron puertas y ventanas de sus apartamentos. La dentadura de Isabel anduvo siempre mal. Desde 1567, chupó canela para enmascarar la fétidez de su aliento. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro, además de trapos para los dientes. Todavía no había cepillos de dientes, la gente se frotaba con un trapo o con una toalla que... Según los etimologistas, se llamaba así, o sea, toalla, porque servía para quitar la toba o sarro. Uh-huh. Así que no está mal decir toalla. Uh-huh. En 1594 Isabel murió. Isabel no murió en 1594.
¿Y quién murió entonces?
Bueno, alguien murió.
El dentista.
Isabel murió en 1603.
Bueno.
Ah, pero lo que dice acá es que en 1594, es decir, poco antes de su muerte, ya no le quedaba ningún diente.
Ah, claro, claro.
Otra reina, María Cristina de Austria, reina de España, ¿no? Tuvo consecuencias importantes para la odontología. Atención el doctor Barragán, ¿no? Esto fines del siglo XIX. Se había muerto la reina Mercedes de Orleans, durísimo golpe para Alfonso XII, el rey, ¿no? Y se recluyó el rey, estaba muy abatido por aquella tragedia. Los cortesanos lo rodearon a Alfonso y le dijeron que un rey sin descendencia no podía permitirse el lujo de entregarse a la melancolía. El jefe de gobierno, Cánovas del Castillo era, ¿no? Le dijo que debía volver a casarse. Y Alfonso le contestó, bueno, está bien, pero hágame el favor de buscarme la novia. Bueno, dijo el tipo. Y el pobre Alfonso XII... no podía tener peor fortuna en esos asuntos. Primero se había muerto, como hemos dicho, su querida Mercedes, y cuando miró a Cristina, que era la hermana de la difunta, cosa que se usaba mucho antes, si te quedabas viudo te casabas con la hermana. La muchacha se murió también. Y entonces el tipo empezó a creer que él era la causa de esta muerte, no quería saber nada. Finalmente Cánovas, el jefe de gobierno, repasó una lista de princesas disponibles. Se señaló a María Cristina, la nieta del emperador Leopoldo II de Austria, y hubo casorio. Aquí voy a contar una historia. Durante este casorio pasó lo siguiente. Entre los invitados estaba don Rodrigo, marqués de Villalobar. Durante la fiesta, el marqués eligió para bailar a la embajadora de Inglaterra. Y empezaron a seguir el ritmo de una polca. Esto es una armónica, no un acordeón, señor.
No.
Un momentito.
Franco Luciani, hacer, parece.
Hacer las cosas bien. Ahí va. Muy bien, ahí meta a bailar el marqués con la embajadora. Y en un momento hizo un giro, qué sé yo, levantó la pierna izquierda, le adió un poquito el talle y se fue al suelo con una enorme violencia. Y aquello no hubiera tenido demasiada gracia si con la caída no hubieran saltado por los aires la peluca del marqués,
por favor,
la dentadura, un brazo y una pierna.
Pero escuche,
nada era suyo, señor, todo alquilado.
Sí.
El torso
todo el
quedó
mundo
nada más.
Se separó horrorizado de aquel montón de partes,
por
del
favor,
marqués.
Pero
Y cuando alguien se acercó a socorrerlo, el marqués dijo, que nadie me toque hasta que venga mi criado, que es el que conoce los mecanismos.
¿Dónde va cada cosa?
Pues le ponían el brazo en otro lado.
La reina, que estaba medio lejos, preguntó qué pasaba. Y una ayuda, que recibió luego un reto, le dijo, señora, el señor marqués de Villalobar se ha desarmado sobre el parqué. Ahora bien, continúo con,
sí,
María Cristina.
Sí,
¿eh? Un día María Cristina salió a pasear en coche, y bueno, y que iba a gran velocidad, y el caballo que arrastraba el coche de la reina se asustó, se alzó sobre sus patas traseras, me refiero al caballo, ¿no?
Sí, sí, sí.
María Cristina fue lanzada hacia adelante y se dio los dientes contra el pasamanos. Y la llevaron rápidamente a palacio y allí la atendió un tal Florestán Aguilar, que más parece un guitarrista de Gardel.
Sí, sí.
Aguilar le recompuso los dientes astillados, logró que se fijaran los que habían quedado flojos y reemplazó los que habían volado. Y el agradecimiento de María Cristina fue nombrarlo dentista de cámara, y lo hizo además su amigo. Por entonces no había enseñanza oficial de odontología en España. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar a los dentistas a su institución. Cuando Florestán Aguilar fue nombrado dentista de cámara, se presentó junto a los catalanes Carol, Alonso y Plet, y los madrileños Subirana y Lozada ante la reina, pidieron por una reivindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina, siempre agradecida, prometió ayudarlos, y el 21 de marzo de 1901 se firmó una orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y 2 años de medicina. Gracias al golpe que había recibido la reina, se creó aquella nueva carrera en España.
Qué bien,
dedicamos esto a los dentistas españoles.
Muy bien.
Y a los argentinos, que son los mejores del mundo.
No, ¿por qué?
Y especialmente al doctor Barragán,
bueno,
que nos estará escuchando seguramente.
¿Cómo está el doctor Barragán? ¿Bien?
Bien.
Bien.
El doctor Barragán, como sabemos, atiende completamente desnudo.
Sí.
Debajo de su bata.
Pero eso es normal en muchos profesionales que se dedican, sí, a la medicina.
Por asepsia.
A mí, claro, me dijo el doctor Karajansian que era por asepsia.
Exacto.
Sí, bueno. Una amiga de él.
Sí. No. La hermana de...
Sí, Asepsia Carmona.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar estos divertidos episodios? Es divertido cuando le duele a otro, ¿no?
Sí. Algo que implique la boca,
claro,
los dientes.
A mí me parece que esta canción, que se llama La sombra de tu sonrisa,
sí,
sería la más adecuada. ¿Por quién quiere escucharla?
Por Sinatra.
Por Sinatra.
Bueno.
Canta Frank Sinatra la sombra de tu sonrisa.
Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact.
The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. How wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips and a soul, so did I. Now when I remember spring and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile.
La Frank Sinatra, la venganza será terrible. La sombra de tu sonrisa. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Secretos de los pilotos de avión. Lo que los pasajeros no quieren saber.
Sí, y justo lo vamos a decir nosotros.
Justo lo vamos a decir nosotros, sí. Porque hemos hecho una investigación entre pilotos de avión, algunos de ellos en un estado etílico lamentable.
Sí.
Y ya van las confesiones, ¿eh? Yo, bueno. Para que todos sepan. Primero, todo el dice... el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. Que no quisiera nombrar.
Hay dos. No voy a decir cuáles son. Una es Delta, sí. Y la otra es United.
Bueno. Sí, y American Airlines es la principal.
Y el hay piloto tres. Nos dice, atención, todo el tiempo me presionan para que cargue menos combustible del que yo quisiera para estar tranquilo.
Sí, es verdad.
Las aerolíneas siempre buscan la ganancia.
¿Pero cómo van a marretear con el combustible?
Y quieren que uno ahorre combustible. Pero a veces, si se vuela con la cantidad justa, ¿vio cómo es?
Sí, bueno, pero...
Claro. Y aparece una tormenta, una demora. Chau.
Chau. ¿Cómo chau?
Está pasando el...
¿El avión?
El avión. Sí. Los pilotos saludamos cuando pasa un avión. Se acaba el combustible y entonces hay que buscar un aeropuerto alterno, pero si se acaba el combustible no hay aeropuerto alterno.
Escúcheme, me pone nervioso.
No, pero el más rápido que tenga y no más.
Pero, bueno, 1200 kilómetros.
Bueno, no. En general hay uno cerca siempre, salvo que usted esté cruzando unos.
Ahora, ¿qué le cuesta, digo yo, a la empresa aérea, a la compañía aérea? Ponerle todo el combustible, después le sobra para el próximo viaje.
No, porque... tiene razón.
Claro, no, le queda a mitad de
pero
tanto.
No, es nuestra política.
Bueno.
¿Usted sabe por qué razón ahora no repartimos tantos sándwiches como antes?
¿Por qué?
Por lo mismo.
Sí, por lo mismo.
Que además, pero, o sea, usted queremos carga. Ganar más plata, ¿me entiende?
Sí,
cuanto
bueno.
Más sándwiches le damos a usted, menos plata ganamos. cuanto más seguridad le damos a usted, menos plata ganamos.
Si usted carga todo el combustible, de más inclusive, el avión pesa más, y entonces el cálculo no le da.
Hay, tiene que estar prácticamente es calculado hasta... Llegamos con, con el olor.
Sí, sí.
Por favor.
Con el olor a quemado llegó.
Sí. Segundo.
Sí.
Otro piloto, que es un primer oficial de una aerolínea regional de los Estados Unidos.
Bien. Todo esto es prohibido, no se, no pueden hablar
no
así.
No pueden hablar así, pero nosotros...
No, bueno, totalmente. Por eso no están los nombres, no están los nombres.
No están los nombres. Si se supieran los nombres, chau.
¿Qué chau qué ahora?
Pasó otro avión. A veces la línea aérea no nos da tiempo para almorzar ni comer un tentempié. Y tenemos que retrasar los vuelos para poder comer algo. Por eso se retrasan los vuelos, señor.
Porque
no están morfando los pilotos. ¿Y por qué no se compran un sándwich y se lo comen en el avión?
No, está prohibido, ¿cómo, ¿cómo va a estar comiendo? Que se le cae un vaso de gaseosa arriba del tablero, explota todo el avión.
Claro, sí, sí.
¿No vio que sale uno a comer y después sale el otro?
No.
Sí, salen.
Nunca vi eso.
Sí, sí, salen.
Bueno, tercer tipo. Cuando usted vuela, atención, esto queremos que lo sepan. Cuando usted vuela en el avión más pesado de la empresa...
Sí.
El que cuenta con la tecnología más actualizada,
sí,
como por ejemplo el Airbus A380,
sí,
seguro que vuela con el piloto que tiene más experiencia.
Ah,
mire qué bien.
El que más horas
o
de
vuelo. O sea que
tiene.
No solo es el avión tecnológicamente más avanzado, sino que es el piloto que mejor maneja.
Pero, perdón, le hago esta consulta. ¿No sería al revés? Porque entonces, el avión más rústico... Más sencillo.
Se lo dan al mágil.
Se lo dan al nuevo. Sin embargo, se requeriría un piloto con pericia para manejar el...
Pero ¿sabe lo que la fortuna que cuesta?
Ah, voy a poner este avión que cuesta un potosí en manos de un zapallo.
Pero perdón, pero si este avión que usted dice que cuesta un potosí casi que se maneja solo, digámoslo de una vez.
No, bueno, no, no es así.
Ponga
hay
cualquiera.
Hay secretos que hay que saber. Por ejemplo, ¿dónde está el guiño?
No, no hay giro, no hay luz de
por
giro.
Por decir una cosa,
sí,
un ejemplo de un Lego.
Sí, pero lo dijo mal.
No, no lo sé. Sí. ¿Quién dice dónde está el guiño? ¿Dónde está la calefacción? ¿Dónde está?
Bueno, no importa.
Le va un tipo nuevo, por ahí hace 50 grados bajo cero y no sabe dónde está la calefacción. Estamos todos congelados.
Claro.
Tenemos que prender un brasero.
No, eso es peor que peor.
¿Con el peligro qué?
Sí, sí, más vale, está prohibido.
No, señor, el avión está aislado afuera hace 50 grados bajo cero, por ahí.
Y esto lo dice con nombre y apellido.
¿Quién?
Sergio Subieta.
¿No es un jugador de...?
Sí, de San Lorenzo.
Sí.
Piloto de Mexicana de Aviación.
Bueno.
Ese da su nombre y da la dirección.
Hay que ver
¿Para
si...
qué?
Habana... 36.
No, sí. Hay que ver si sigue laburando.
¿Cuándo hay que preocuparse? Atención. Esto lo dice César Ortega, también capitán de Aeroméxico. Escuché los anuncios de seguridad de las azafatas. Ah, no escuché. Escuche. Escuche los anuncios de seguridad de las azafatas. Son tan cotidianos y es tan seguro volar que nadie les hace caso. Ah, que escuche cuando te dicen... cómo ponerte el chaleco,
claro.
Por dónde salir cuando se cae el avión, todo
pero yo
eso.
Ya lo sé.
Que uno le da bolilla.
No,
pero
ya lo sé.
En algún momento, dice César Ortega, de estas indicaciones depende el pago de una aseguradora.
¿Cómo?
La compañía de seguro, si la azafata no dice nada, no garpa.
Bueno, pero siempre dicen, están obligados a decir.
Ah, sí, te lo dice. Varias veces.
Sí, y hacen también los gestos.
Sí, también los gestos, dice.
No.
Acá.
No, los de evacuación.
Acá han tenido mucha suerte.
No, los de evacuación, veo que hacen. Marcan adelante, marcan a los costados, marcan atrás.
¿Y cuándo no hay que preocuparse? Y dice, esto lo dice un piloto de una línea aérea regional de los Estados Unidos, y no da su nombre.
No, está bien. La silueta.
Me han caído dos rayos, dice. Al igual que a la mayoría de los pilotos. Los aviones están diseñados para soportar rayos. Si oye un fuerte trueno, haga un fuerte trueno, por favor. Perfecto.
Muy bien.
Haga otro.
Sí. Ahora bueno. Limpie el micrófono.
Y se ve un destello, pero eso es todo. Los rayos no derriban aviones. Sí.
Tampoco se la cancheré. ¿Vio? No. Porque
claro, no ande buscando los rayos.
Claro, no vaya buscando los rayos.
Va manejando el avión y va de rayo en rayo. Bueno, ¿por qué las ventanillas deben estar descubiertas al despegar y aterrizar?
Sí, es verdad.
Nadie te lo explica, porque podría darle un poco de miedo a los a los oyentes. Ah, no, a los pasajeros.
A los pasajeros. ¿Y por
En caso de accidente con las ventanillas descubiertas, los pasajeros pueden ver en qué posición están respecto al terreno.
Claro.
Y tendrán cuidado al quitarse el cinturón de seguridad si, por ejemplo, están de cabeza.
Claro, es verdad. Claro. Saben cómo están y lo mismo ven si se están prendiendo fuego los motores y ese tipo
de cosas. Bueno, qué lindo, la verdad. Sí. Lindo paisaje por la ventanilla.
El lugar más tranquilo para viajar es sobre el ala del avión. ¿Afuera?
No, afuera no, del lado de adentro.
Ah, del lado de adentro.
Sí.
Y si un aeroplano es como un sub y baja, si están en el medio, mucho no se mueve. Dice Patrick Smith, que no se sabe qué es. Vale. Creo que es bufetero.
Claro. De este sí dieron el nombre, total nadie dice qué es.
Lo que nos molesta, y los filtros de seguridad, la revisión en los aeropuertos, resulta ofensiva también para nosotros los pilotos. Te quitan los zapatos, y resulta que tienes un hoyo en un calcetín.
Bueno, tampoco...
Qué vergüenza, dice Antonio Vargas.
Sí, bueno, tampoco vaya con las medias así, tiene un viaje.
Bueno, y dice César Ortega, que ya habló antes, ahora, por seguridad, no dejan que los niños puedan pasar a la cabina a tomarse una foto. Está prohibido. Y tampoco dejen que manejen en la falda de los pilotos.
No, no, ¿cómo va a manejar el avión?
Parece mentira.
Sí.
Ahora, cuando el avión está detenido, me parece que sí pueden ir los niños. ¿O tampoco?
Nunca. El niño no tiene que ir ni siquiera en avión.
Pero, ¿cómo que no, señor? Tiene que viajar.
¿A dónde tiene que ir un niño? 5 años, ¿qué tiene que ir a otro país? Si tiene frío... Avise a las azafatas. La temperatura siempre es un problema, dice el capitán de una importante línea aérea de los Estados Unidos. A nadie le cae justa la temperatura. Mm. Después, cuidado, protecciones para los oídos en el descenso. Lápiz y papel.
A ver, sí. ¿Qué?
A los bebés, darles el pecho.
Sí.
Para que al succionar no los afecten el cambio de presión.
Sí, pero escuche, yo soy...
Los niños... mascar un chicle. Los adultos, abrir y cerrar la boca. A ver si repaso, porque yo siempre me confundo.
Bueno, que no podemos...
A los adultos, darles el pecho.
No, señor. A los bebés.
Bueno, la succión es beneficiosa siempre.
Sí, siempre.
A todas las edades.
Bueno. ¿Puede un piloto dormir en la cabina?
No.
La respuesta es sí.
No.
Eric Otero dice... que los pilotos pueden hacer siestas de 20 minutos en vuelos largos.
¿Qué le dije?
Pero tienen que irse al lugar de... No pueden estar donde están manejando.
No, mientras manejan.
Tienen una salita.
Es decir, un ropero que tienen ellos.
Sí. Claro.
Se encierran dentro de un ropero.
Es algo así.
Hay una pregunta. Los tipos que manejan el avión,
sí.
¿Tienen un baño para ellos o usan el mismo baño que vamos nosotros?
Me parece que tienen uno para ellos.
Yo también.
Señor, por favor.
Ahí con toda clase de elementos de confort y de lujo.
No, todo tiene muy poco espacio, así que se tienen que arreglar con lo que hay.
Bueno, dice... La verdad, otra cosa que no le importa a nadie, en realidad nunca llevamos la gorra puesta. ¿Y a mí qué me importa?
¿Y qué tiene que ver?
No, porque uno cuando los ve salir está con la gorra, caminando por los pasillos del aeropuerto, con la gorra puesta.
En las películas, parece.
Sí, ahora no lo usan ni siquiera afuera, me parece.
Y finalmente, ahí dice, trabajamos 6 días y descansamos 1.
Sí.
El momento más triste es cuando llegamos al hotel, después de pasar varios días fuera de casa. Es muy incómoda la soledad.
¿Viste? Bueno.
Acá dice, los pilotos nunca vamos al baño durante un vuelo.
Ah, mire, entonces no iban. Pero cómo, pero perdón.
No van al baño, señor.
Un vuelo de 14 horas.
Se entrenan.
Un vuelo de 14 horas es 6 a Fiumicino.
Es 6 a Pekín.
No, bueno, eso bueno, sí. Tiene que bajar a cargar combustible porque no llega, no puede llegar. Pero a Fiumicino, a Roma,
pero lo hace de un tirón. Un imprevisto, un percance que uno no, la verdad que no pude calcular esto que me está pasando.
Perdón, ¿usted quién es?
Incluso un piloto.
Ah.
un piloto, claro.
Yo, ¿usted cuántas horas de vuelo tiene?
Salimos hace 45 minutos.
No, ¿cuántas horas de vuelo tiene?
En general. Yo no entiendo, señor, ¿qué quiere decir cuando dice un señor que tiene 900 horas de vuelo? ¿De dónde fue?
No es mucho 900 horas de vuelo.
No.
Pero por eso le pregunto, para ver su pericia, su grado
de... ahora tengo a Rolete.
No, a Rolete no, es algo exacto, señor.
Que haya contado yo 200, por lo menos.
No es nada eso, no puede estar ni en una línea aérea con 200.
¿Qué tiene que ver? ¿Voy al baño o no? Es lo que...
No puede ir al baño.
¿Cómo no puede ir al baño?
Pero escúcheme.
¿Qué hacemos? Mire, no. Si por culpa de que no puede ir al baño el señor, nos estrellamos.
Claro. No, mire.
Porque vio como es uno.
Que ocurra lo que deba ocurrir.
Sí. El tipo está desesperado. Bueno. Y sonamos todos. No, solo él.
No me haga preguntarle usted qué prefiere.
No, no. Bueno, eso es todo lo que han dicho los pilotos, digo yo, mientras...
Sí.
El agua corre por encima del piano, que no lo quiero ni tocar, no, para no caer fulminado.
Bueno, creo que hay que hacer una pausa.
Hagamos una pausa mientras somos rescatados, sí, por personal de bomberos.
Pausa. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trucos de experto para hacer crecer el pelo.
Al fin.
Pues, al por fin. Favor.
Atención, ¿eh? Primer dato.
Sí.
El pelo no crece por la noche.
¿Y qué me sirve saberlo? ¿Qué importa?
¿Cómo sabe que de noche el pelo?
Claro, claro. Tiene razón. ¿Cómo sabe? Y además no puedo detener la noche o el día de... Quiero hacerlo crecer.
Bueno, el estilista de las celebridades, Mark Townsend, ha escrito un libro,
sí,
que lleva por título El pelo.
Bueno, qué bien. Bueno.
El lado célebre.
Afirma que el pelo solo crece entre 0.7 y 1.2 centímetros por mes, siempre y cuando esté sano y sin puntas abiertas.
Ah.
¿Qué quiere decir las puntas abiertas?
Las puntas abiertas es lo que antes se llamaba pelo florecido.
Florecido,
claro,
sí.
Claro, que el pelo está tan seco, tan debilitado, que en vez de tener una punta, como tiene sería varias. Normal, tiene varias.
Parece Hay que hacerse recortar las puntas cada tanto.
Sí, parece un plumero.
Las tijeras son tus aliadas.
Bueno, qué bien.
Esto...
¿Qué cosa?
Esto ayudará a que el pelo se mantenga saludable y no se rompa. Que no se rompa el pelo.
Porque lo tiene que braizar. Hay gente que se le parte.
Claro, sí, se le parte por la mitad.
Sí.
Porque hay una sustancia líquida que va por dentro de cada pelo.
¿Cuál es? ¿Cómo se denomina?
No tengo idea, pero si... Y que no llega. No, cuando el pelo está muy deteriorado, no llega hasta... Cuando, entonces se florece, se reseca en la punta. Pero si usted lo corta y el pelo queda más corto...
Pero más fuerte.
Claro.
Qué poco pelo tiene usted, pero qué fuerte.
Sí, claro.
Sí, sí, esos tres pelos son fuertísimos.
Son los mejores del barrio. Utiliza siempre acondicionador de aire.
No, señor. Pelo. ¿No? Ah. Después de lavarse.
Si tu pelo está mojado, tienes que aplicar acondicionador. No, entonces el de aire.
No.
Dice Peter Townsend.
Sí, bueno.
El novio de la princesa Margarita.
¿Pero escribió un libro para decirnos esto?
Sí, bueno, pero arranca de lo más básico. Estamos en el capítulo 1.
Con la coloración y con el tiempo también.
Sí, sí.
Townsend me ha puesto un poco sentimental. El pelo comienza a hacerse más fino. El acondicionador ayuda a reemplazar los lípidos y proteínas del interior del pelo. Adentro del pelo, aunque usted no lo crea, tenemos lípidos y proteínas.
¿Vio? Era lo que yo decía, sí. Van por adentro del pelo.
Como
el pelo
un como, jugo.
Claro, el pelo es como un caño. Bueno,
claro, sí. como hay un cuento llamado Nervo.
Sí.
En donde alguien tiene un pelo tal que si se lo cortan sangra.
Mm.
Bueno, esta asquerosidad es esta misma.
Claro.
Townsend.
Pero hay algo, perdón, que hay algo, se puede hacer todo tipo de preguntas.
Sí, todo. Es el momento, ahora.
Justamente acá recibimos a todas las personas que tienen problemas con el pelo.
Sí.
Y les damos una solución.
Por eso se llama Hair Solution el lugar.
Claro, nuestro lema es soluciones al pelo.
Sí. Bueno, está bien. Son todas las que he recibido hasta ahora.
Sí.
Pero lo que le quería decir, porque según su descripción, el pelo es un cilindro, por lo que está diciendo.
Claro, es como una especie de...
Como un caño. Ahora bien, si el pelo es un cilindro que alberga un líquido,
sí,
¿cómo es que no estamos chorreando todo el tiempo?
No.
¿Qué tiene una tapa en la punta del pelo?
No, porque termina en triángulo, no tiene cada pelo.
Si usted le mete tijera, tendríamos que sangrar.
Claro, tendría que salir todo ese líquido.
Para mí son todo mentiras de Tausen.
Bueno.
Bueno, no utilice shampoo cada vez que te duches.
¿Por qué?
No sé. Al contrario que el acondicionador, el champú, de acuerdo con nuestro experto, el señor Tausen.
Claro, muy abrasivo, seguramente.
Es lo que tendríamos que omitir. Te decimos el porqué.
Sí, a ver.
Cuidado. Es importante.
El propósito del champú es quitar la suciedad y nada más. Pero también puede que se lleve consigo aceites naturales,
sí,
esenciales de tu cabello.
Claro,
te arranca todo bueno junto y lo malo.
Le saca toda la grasitud,
te queda el pelo seco como pastel de polaco.
Sí.
Yo que los dermatólogos defienden mucho cierto grado aceptable de suciedad, en general, la piel.
Sí, como si fuera una virtud.
Sí, de errónea.
Después, aplica aceite o mascarilla.
O mascarilla, claro.
O mascarilla capilar una vez a la semana. Dado que el cabello está en contacto con partes del cuerpo. ¿Cómo? En contacto con partes del cuerpo.
Sí, pues, sí.
Con partes del cuerpo de otras personas.
Ya mismo la cabeza. Con la cabeza.
Pero si usted tiene una larga cabellera...
Le llega hasta todas las partes del cuerpo, prácticamente.
Y se rasca la espalda...
Con el pelo.
Ahí la tenemos a Lady Godiva.
Sí. O se sienta arriba el pelo usted en algún momento.
Claro.
Sí.
Y se puede tapar los senos.
Sí.
Claro. Con el cabello.
Bueno.
Bueno. Tausen dice que una taza de aceite de coco, aprovechamos para saludar a Coco Silvia.
La cátedra del macho.
Sin refinar, se ve que lo conoce.
Sí.
Mezclado con una cucharada de aceite de almendras, se me hace agua la misma.
Sí.
Y aceite de jojoba.
¡Jojoba!
Bueno, y todo eso es muy bueno. Hay que dejarlo actuar durante 10 minutos a Cocosili.
No, señora,
estamos hablando de Cocosili.
Se le está mezclando todo lo que dice.
Los aceites, 10 minutos para que ingresen en el cabello.
Pero yo no puedo estar 10 minutos esperando.
Y dejando actuar a nadie. En el baño, desnudo con Cocosili, haciendo, ¿cómo se llama?
Su monólogo.
La cátedra del macho.
Claro, 10 minutos de la cátedra del macho desnudo en un baño esperando
no,
a que...
Bueno, pero
quiere que me crezca el pelo así.
Si no tiene 10 minutos para la salud del pelo, entonces, bueno, despídase del pelo. Que...
qué fácil.
Considera los suplementos capilares, que salen...
En
los diarios. Pida el suplemento capilar de la nación.
Sí.
Y aparece usted con sus pelos.
No, sí son suplementos porque usted puede comprar ampollas.
Sí.
Se compran las ampollas, a mí me salían.
Se hubiera llenado de guita.
Me las compraba mi mamá, seguro.
Si las vendía, se llenaba de plata. Pero no.
No, pero hay ampollas con líquidos nutrientes.
Sí, sí.
Que, por ejemplo, es muy bueno la ortiga.
¿La ortiva?
La ortiga.
Ah. Sí, señor.
Contra la caída del cabello. Todo lo que es de caracol, babosa,
todo lo que es así una basura.
Sí, eso sirve mucho.
Puede que en tu dieta no estés incluyendo todos los nutrientes necesarios.
Claro.
Por lo que es recomendable que consultes con un especialista que te recomiende los productos y cantidades correctas.
Sí.
No sé, especialista en qué.
No sé, puede
ser
un peluquero.
O un nutricionista que le dé una dieta para crecimiento de pelo.
Pero no existe comer. A ver, ¿qué come para que le crezca
el pelo? Y para mí, por lo que estoy escuchando, mucha almendra, fruta seca,
claro,
aceite.
Eso enseguida, te comes sí, medio kilo de fruta seca sí, y enseguida te salen unos pelos.
Pero entonces ahora, en Navidad, la gente le va a crecer
sí,
el pelo.
Sí, la gente... Sí.
Los de Babieca,
la peluquería.
El pan dulce de Babieca.
De Babieca le crece.
Es el pan dulce peludo de
parece
Buenos Aires.
El pibe Valderrama cuando termina de sí, comer el pan dulce.
Dice, cuando desenredes el cabello húmedo, asegúrate de empezar por la parte inferior
sí,
e ir subiendo poco a poco. Yo hago al revés.
Todos hacemos al revés, pero está mal. Está mal.
Para mí está bien.
No, está mal.
Buah.
Hay que empezar por las puntas.
Otro consejo que no sea que viene. Si cambia la funda de tu cojín.
La almohada.
Si es que leí bien.
No, sí. Es la funda.
Es una milonga, la funda de tu cojín.
La funda de la almohada, porque ahí recibe toda la grasitud.
Acá está hablando de cojines.
Bueno.
No de ninguna otra cosa.
Hay una brecha cultural.
Claro.
Entre el informe muy hispano.
Sí.
Y nuestro léxico.
Claro. Dice Tausen, el señor Tausen, volvió Tausen. Sí. Recomienda poner una tela de satén que tiene una superficie más suave y no causa fricción con el pelo. Nunca te enrolles el pelo en una toalla.
¿Por qué?
No sé. Al hacerla, tu pelo se ve atrapado con todas sus fibras. Todo se vuelve más débil. A las tres veces pelado estás.
¿Pero cómo puede ser?
Claro, no respira el pelo. Usted lo ahorca
pero
con
si
la...
Pero si es un rato,
con la toalla.
Cambiate la posición de la coleta. Esto es igual que cambiarle el cojín.
Sí.
Dice, con este movimiento tan sencillo, podrás mantener la integridad de tus hebras capilares, dejándolas crecer más rápido. ¿Qué quiere decir?
Que usted la coleta, que es...
Lo que usan
la coleta famosa... es lo que se hace cuando queremos hacerle un regalo colectivo a alguien.
No, señor, esa es la colecta. No. Aquí le decimos, y vamos a decirlo con todas las letras, la colita.
Sí.
Si usted se hace la colita...
O la cola de caballo.
Bueno, cada uno sabrá. Pero digo, si usted se hace la colita...
Sí.
Más arriba o más abajo.
Va cambiando la
va
zona.
Va cambiando. Ahora, si se hace la colita, siempre igual, siempre igual, siempre igual.
Se aburren los muchachos.
No es que se aburran, es que directamente se le cae el pelo.
Claro.
Es así.
Una buena costumbre, dice Townsend, es un buen chorro de agua fría para terminar la ducha.
Sí. Ah, me dijeron
pero
eso,
muchos lo están implementando.
Agua eso, helada,
sí. Agua helada. Tienes que caerte los cubitos en la cabeza.
Al borde del infarto.
30 casi. Segundos de agua helada. Sí. Lo están usando 30 muchísimo.
30 segundos de agua helada, no llego yo.
Bueno.
Me desmayo antes.
Claro.
En Europa se está usando muchísimo.
Sí, en Finlandia especialmente.
Sí. Sobre todo ahora que no tienen gas. Está saliendo. En Alemania se usa mucho.
Sí, hacen baño sauna con agua helada, nada más.
No, porque tengo entendido, y esto sí está recomendado, me parece, hasta por cardiólogos,
sí,
que hay que bañarse con el agua muy caliente y después se da agua helada, de golpe.
Sí, señor.
Un shock.
Y sabe lo que están haciendo.
Te da un shock que te cambia incluso la ideología.
¿Sabes lo que hacen en Inglaterra, en muchos lugares?
No quisiera saber.
Bueno, personas, por ejemplo, muy ancianas, entre 90... avanzado años.
Las dejan abandonadas en la calle.
¿Tienen pelo todavía? Porque no vamos a gastar pólvora en chimán.
No, por un tema de salud integral. 90 años, 95, 100 años, las tiran en un lago.
Sí, claro.
Las tiran al lago.
Pasan a buscar
eso.
La pasan a buscar al mes siguiente.
¿Un lago helado?
A ver qué queda.
No,
y ahí se va.
No. Sí. Y a los 30 segundos las sacan. Por un tema circulatorio.
Sí. Para ahorrar en la morgue. Ya lo congelan ahí. Pero no, señor, no es así. Me parece que sí, y esto sí lo puedo decir como cardiólogo.
Sí.
A nosotros,
cuidado con el cardiólogo es ladino.
No es ladino. Hay cosas vasodilatadoras.
Exacto.
Y vasoconstrictoras.
Exactamente.
Vasodilatador, vasoconstrictor.
Ese es el juego que hay que hacer.
Ese es el juego.
Entonces, el agua caliente...
Dilata.
Vaso dilata. Y el agua fría hace de vaso constrictor.
Sí, exactamente, por eso.
Entonces, si usted está vamos a decirlo en perfecto criollo, está agrandando y achicando el caño todo el tiempo.
Claro.
Sí.
Bueno,
es una,
eso es saludable.
Eso es,
señor,
una gimnasia.
Felicitaciones.
Bueno, una, claro, gimnasia. Saludable. Claro.
Y, sí, eso es lo que hay que, y con el pelo lo mismo.
Yo compré en un fascículo cerrado.
Sí. Bueno, con el pelo igual. Porque de hecho venimos hablando del carácter cilíndrico del pelo. ¿Usted se vio alguna vez un pelo suyo?
He visto muchas veces.
No, no, espere.
Sí. Mis novias también han encontrado.
No, le digo, en un...
No pelos míos, pero sí pelos de otros. Yo he dicho que eran míos.
Bueno, no, pero esto es otra situación. Le digo, un pelo propio en
un microscopio. Sí, sí.
Ah, una cámara, sí, sí, microscópica.
Sí. Yo podría conseguir un microscopio, porque soy amigo de personas que trabajan, son investigadores. Sí, voy, bueno, a pedir el microscopio, le digo, no es por nada, es para mirarme un pelo.
No, sí, bueno, hay lugares...
¿Puede ser cualquier pelo?
Sí,
sí, lo que pasa, lo lindo es verlo puesto.
Parece una araña, ¿no? El pelo visto en el microscopio.
Parecen caños, parecen columnas.
Sí, sí.
Son muy, usted muy... te digo, vos lo ves ahí en el microscopio y te pelás.
Sí.
¿Pero por qué? Se
porque
va a
te da asco tener eso arriba de la cabeza.
Y bueno, sí, pero...
¿Y usted llega a poner una gota de saliva en el microscopio?
Oh. Sí.
Y parece la Avenida Libertador a las 7 de la tarde.
Sí, sí, sí. Y no sigamos con ejemplo, porque vamos a llegar a la General Paz. ¿Sí?
Bueno.
Vamos a llegar al
Camino
de Cintura.
Yo no me compro microscopio.
Claro.
No, claro. ¿Para qué ver?
Todo, cualquier cosa que te mirás es un,
sí,
asco.
Sí. Pero es lindo, vio que se hace un, medio vicio.
Usted pone un ácaro y parece un monstruo, sí, en el microscopio.
¿Usted mismo se ve un poro?
Sí.
Parece un agujero.
Sí.
Claro, un cráter.
Un meteorito.
Es que el mundo en lo micro es igual que en lo macro, es así.
Ah, sí, todo. Yo siempre espero el macro en la esquina.
Es todo así, es todo así.
Bueno, ya que es todo así...
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Es una lista de cosas que no debes hacer en una biblioteca.
Bien. ¿Biblioteca? Bueno, está bien.
¿Alguna vez te has topado con una persona que no deja de molestarte mientras que estudias? Bueno, media hora de pésima literatura, y aquí vienen las cosas que no hay que hacer en una biblioteca. Primero, no hablar o perturbar el estudio. Parece una obviedad que en un lugar donde se requiere silencio sepulcral, todavía tengamos que repetir ese fastidioso
shhh, sí,
para recordarle a la gente en dónde está.
Ahora, ni siquiera se puede hablar de temas literarios, no, por ejemplo, nada, de lo que no estamos viendo los libros acá.
No, no.
Bueno, bueno.
No, ni mucho menos se puede hablar, o, por ejemplo, leer en voz alta, como hacen.
No, por momento, supuesto.
Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria
por
es
favor,
su
dejen leer
afán. Estoy leyendo el Martín Fierro,
dejen
señor.
Dejen leer, por favor.
Antiguamente se leía en voz alta.
Sí.
Estoy hablando siglo IV.
Claro, hace mucho. No, si no puede ir a la sala parlante.
Sí,
la sala,
vale,
parlante.
Está la biblioteca parlante, como en derecho. En derecho estaba la biblioteca, la silenciosa, y la parlante, a la que yo llamaba, aquella a la cual del habla el don le ha sido dado.
Claro.
Y ahí iban los que podían hablar.
Sí, está un murmullo.
Ambas cosas eran pésimas. No había ningún lugar donde ser feliz. No comer.
No, está permitido.
No, esto tiene que ver también con el cuidado de los libros. Los libros, sí, están hechos de papel.
No me digas.
Bueno, vamos a empezar por ahí. El papel, que es una sustancia natural, no es algo plastificado. El papel, condiciones como la humedad, el calor.
¿Usted cree que no dejan comer para no manchar los libros?
Bueno,
Porque yo sí creo.
Bueno, pues es un libro de 200, 300 años. De repente está leyendo la primera edición de la Biblia.
Pero de...
Y está comiendo un pancho.
Claro. Es la apócrifa esa.
Yo tengo todos los libros de mi biblioteca manchados con agua.
Claro.
Y me, que me hace acordar en el momento en que lo leí.
La yerba. La,
las manchas señalan pizza.
Claro.
Café con leche, en fin, cosas así. Bueno. No comer. Un caramelito quizá te ayude con la tos. ¿Qué tiene que ver?
No, no ayuda.
No tengo tos, señor. Dice, para entretenerte mientras estudias Platón.
¿Estabas estudiando Platón?
Y parece que sí. Bueno, pero si te planteas merendar una bocata de chorizo...
No, bueno, claro.
Bueno, no, no puedes hacerlo. Tampoco utilizar el teléfono móvil, claro. No.
Desde luego. Hablar.
¿Qué haces?
No.
Acá en la biblioteca.
Sí.
Sí. ¿Cómo?
Por favor.
Déjele de en paz, señor.
Momento, estoy hablando con mi amigo.
Estoy leyendo un libro de Goethe.
¿De quién? ¿De cohetes?
Sí, sí, de cohetes.
De Goethe, señor.
Bueno, ni para mirar la hora tampoco puede usar el,
nada,
el teléfono celular.
Hay un reloj en la sala.
Hay un reloj, sí, sí,
sí. Grande.
No podemos vivir sin teléfono, es cierto. Según la consultora Oracle Marketing Club, no podemos aguantar más de una hora sin consultar el móvil. ¿Qué tiene que...?
Sí, se le mezcló.
Llamar a una consultora, ¿por cuánto le garpa?
No, lo, sí, le quedaba corto el informe y llamar a la consultora, como claro, se hace siempre.
Además de evitar las llamadas de madres y amigos, sí, que, pobre madre, yo de ella me olvidaba.
Pero las madres no llaman cuando están en la biblioteca.
A mí nunca me llamó mi madre.
¿A la biblioteca?
A la biblioteca de... No la atienda, si es.
Claro.
Si ya no la atiende cuando la llama a su casa, la va a atender justo. Sí.
Bueno, puede usar los sistemas actuales, por ejemplo, mensaje de texto, WhatsApp, todo eso se puede usar, sin hablar, son silenciosos.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todos modos puede desconcentrar a una persona.
Pobre madre. Un día le voy a cantar ese tango. No es un tango, es una canción criolla. Bueno, ten en cuenta que quizás puede molestar a tu vecino de estudio. Claro, con, sí, con el son, no, aunque no atiendas, con el sonidito.
Titín.
Titín.
Sí.
Ojito con las teclas.
También.
También.
Y pero hay gente que toma nota bien las notebooks.
Sí, yo llevo una máquina Underwood de 1935.
Ah, esa, no, esa.
Que hace un ruido como si tuviera.
¡Plas, plas, plas, plas!
¡Trac, trac, 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 trac! Bueno. No ponga los documentos consultados en la estantería, o póngalos.
¿Cómo? Póngalos.
No, depende de las disposiciones de la casa.
Claro, claro, no, yo no sé. No, no, tiene que haber un bibliotecario que ahí lo ponga. Lo pongo yo, lo pongo en cualquier lado.
Claro.
Estuve consultando el libro, bueno, me voy, chao, claro, lo pongo ahí. Al lado de Memorias de una princesa rusa.
Claro, no, eso está catalogado.
Atención, es, atención.
Pero esta no es la sala silenciosa, hay altoparlante.
Habla,
es una romería esto, señor.
Habla el bibliotecario para recordarles que sí, a la salida dejan los libros en recepción para ser ubicados.
Pero no lo puede decir, esta es la sala silenciosa, es una vergüenza. Que el bibliotecario hable por altoparlante, nunca se vio. Buenísimo.
Cualquier otra novedad les haré saber.
Bueno,
que tenga buena lectura.
Bueno, cuando pones los documentos consultados en la estantería, parece que ayudaras, pero en realidad no. Tomas un libro y lo dejas en el lugar donde estaba, pero como humanos nos equivocamos. Y es probable que en un descuido no lo dejes exactamente en el mismo lugar.
Exacto.
Bla, bla, bla,
sí,
bla,
sí,
bla,
claro.
Te explican que lo vas a poner en cualquier lado. No a los tics. Tienes delante un chico que golpea la tapa del bolígrafo.
Claro, sí. Bueno, bueno, bueno.
Estoy estudiando.
No, bueno, sí, pero estás haciendo ruido,
estoy,
flaco.
Estoy leyendo a Catulo.
A Cátulo.
No, a Cátulo. Curioso, ¿no? Cátulo Castillo, se llamaba Cátulo Castillo.
Sí.
Pero el poeta romano es Catulo, ¿no? Bien.
Sí, está bien.
Bueno. Uno puede sacar innumerables conclusiones. ¿Hay una chica que mueve las piernas en forma repetitiva? Bueno, esos tics, jugar con...
Sí,
acá
sí.
Dice jugar con la goma.
Sí. Sí.
¿Qué quiere que diga? Bueno, no estudias solo. Recuerda que lo que a ti te relaja, probablemente a otras personas les altere.
Sí.
Era eso que decía yo.
No, bueno.
No invadir el espacio personal de otro. Claro, por ahí vas al baño, claro. Y a la vuelta ya no tenés lugar donde poner los codos.
Y no, por eso, porque...
Porque te invadieron.
Atención.
Otra vez.
Atención, habla el bibliotecario. Por favor, cuando van al baño, vuelvan a sus respectivos asientos. Nadie debe invadir el lugar del otro.
¿Cómo hablan?
A veces los chisteos son más molestos sí. Que el ruido que los provoca.
Lo más ruidoso es pedir silencio siempre.
Silencio, por favor.
Sí.
Bueno, sigo más adelante. No leer en voz alta, ya se ha dicho. Atención, denuncia. Hay parejas que van a estudiar juntas a la biblioteca y una vez encendida la lujuria, le dan rienda suelta.
No, bueno, señor, pero ¿qué es esto?
Y ahí no es fácil conservar el silencio en esas gestas.
No, por supuesto.
Porque siempre a uno se le escapa alguna cosa como... Ay,
sí, bueno, sí.
Sí.
Te amo.
En el mejor de los casos.
Sí.
Sí.
Dios libre y guarde.
Sí, cosas, bueno.
Cosas así que son propias del amor.
Catulo. O
sea, no. Yo algún día les voy a contar un episodio que armé, no, en otro orden de cosas, en la biblioteca silenciosa de derecho, pero no hoy.
Bueno, pero escúcheme.
Lo único que quiero que sepan es que es la cosa más gloriosa que hice en mi vida.
Sí, pero justo de eso bueno, no.
Una especie de lío que hicimos entre varios tipos. Y salió tan bien que nos abrazábamos. bien. ¿Qué otra cosa le parece a usted, doctor?
Sí.
Que se lo digo como alumno suyo y también sabiendo que usted...
Es uno de los mejores profesores de literatura del colegio.
Interesado en bibliotecas.
Sí, desde luego. Sí. Bueno, lo que les pido siempre a mis alumnos es que no hagan movimientos de más con sus cuerpos.
Ajá. ¿Cuál sería un movimiento de más?
Hay gente que se incorpora y se reincorpora todo el tiempo sobre la silla, se para, vuelve a la silla, busca cosas en la cartera.
Ajá, bueno.
Ya tiene que tener todo preparado.
Claro. Es como ocurre en los medios de transporte. La persona se levanta, se sienta, se levanta, se acomoda. Bien.
Va bien. Y cuidado porque hay gente que va a robar a las salas de la biblioteca.
No me digas.
Arranca página de los libros.
Ah, sí. Para yo no hacer... hago eso mucho.
Y bueno.
Con un afán.
Bueno, pero ahora con el uso de
por
los...
Por ejemplo, ¿cómo cree que trabaja Felipe Piña?
¿Cómo
trabaja?
En sus investigaciones. Va a la biblioteca y se arranca las hojas.
Pero escúcheme, ahora
no se va a llevar todo el libro, ¿para qué? Si está consultando solo un capítulo.
Sí, pero le lo priva a los estudiantes.
Pero con el celular saca una foto, señor, con el celular, hoy por hoy con estos celulares.
No se pueden usar los celulares.
El celular no hay nada.
Le saca una foto al libro y después lo hace con una lupa, con los dedos y...
Yo nunca encuentro nada en los celulares, no. Salvo que ya lo sepa.
Claro.
¿Entiende esto? Por ejemplo, buscá quién era Máximo Planudis. Mira, parece un hotel.
Sí, Planudis Hotel.
Nada, un hotel.
En Concordia, Entre Ríos.
Y sigo. Y nunca aparece nada. Salvo que yo sepa. Sí, yo sé que Máximo Planudis era un escritor que nació en 1260 y murió en 1307 y que bla, bla, bla. Entonces pongo eso y sale.
Claro.
Pero
claro.
Ya lo sabía.
Claro, sí.
Sale únicamente lo que uno sabe.
Sale o sale, es como la lotería.
Bueno. ¿A qué hora cierra la biblioteca, doctor?
Atención, bueno, estamos cerrando la biblioteca en 20, 30 minutos.
Pero 20 o 30. ¿Habían dicho que esta es la de las 24 horas?
Estamos cerrando por un episodio especial. Está el Mundial, mañana...
No, bueno, no, pero esto es...
Así que le pedimos, por favor, que vayan devolviendo los libros en las canastas que están puestas a los costados.
También, sí. Cuidado con ir a ver los partidos del Mundial mientras estudian en la biblioteca de la facultad.
No, bueno,
de...
No,
señor. El grito de gol.
No. Favor. No hay televisores, es una abstracción del mundo la sala. Sí.
Bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar. Sí. ¿No hay vendedores ambulantes? En la biblioteca.
Debería haber vendedores, por ejemplo, de gaseosa, refrigerio, café.
Claro. No, también puede ser lapiceras.
Ah, bueno, sí. Para tomar
uno
nota.
Uno se quedó sin lapicero. Lapiceros.
No, todo eso lo tiene que tener. Sale, puede salir y volver a entrar si quiere. Sí. Se busca algo.
Tendrían que limitar la cantidad de veces que uno puede entrar y salir.
Y bueno, sí.
Pero usted, señor, se la pasa entrando y saliendo. ¿Qué se cree que es esto?
No, esto yo sé que es la... Perdón, ¿usted quién es?
El rector, el señor rector de la Universidad de Buenos Aires.
Ah, bueno, pero ¿qué? ¿Usted no tiene ninguna autoridad?
¿Cómo no? Yo estoy aquí porque algunos alumnos manifiestan una conducta incivil.
Sí.
Y yo empecé como jefe de celadores. Ah. Así que muchas veces para despuntar el vicio, voy a los distintos colegios y amonesto en persona. A los alumnos.
Pero su carrera
como
se va.
Como rector de la Universidad de Buenos Aires que soy.
Claro.
Recuerdo que me tienen mucho más miedo.
Pero su carrera.
¿Para qué se hace uno rector? Para
claro.
Que le tengan miedo.
Y bueno, claro.
Es más parecida a la carrera de la escuela Bucetich que de la Universidad de Buenos Aires, lo que está describiendo usted. Es más policía
usted
que.
Como alumno, ¿cómo siente al profesor, al celador?
¿Y?
¿No lo siente como egresado de la Bucetich? Porque yo sí. Bueno, muy bien. Señores...
Ahora es que cierra la biblioteca.
Estamos cerrando la biblioteca bien. De un momento para otro. Muchas gracias por la visita. Espero que vuelvan cuando quieran, que regresen.
¿Pero
cuando...
qué es? ¿Un restaurante?
Cuando deseen pueden volver, pueden regresar. Lo que los invitamos en la Plaza Seca. Atención, la Plaza Seca.
Sí.
El espectáculo musical que se va a llevar adelante...
Bueno.
El homenaje a Catulo con sus mejores canciones.
Bueno, vamos bueno, entonces. Vamos.
Hagamos una pequeña pausa.
Por favor.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Gracias.